Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @Hora20, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co. Saludamos a nuestros invitados de hoy. Samuel Hoyos, representante del Centro Democrático, gracias por estar con nosotros.
Diana, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes.
Rafael Orduz, gerente de la Fundación Compartir, columnista, gracias por estar aquí.
Buenas noches, Diana. Saludo a mis colegas también.
Congresista Angélica Lozano, buenas noches.
Buenas noches.
Francisco Barbosa, abogado, profesor y columnista, bueno, y dentro de muy poco, escritor, con un libro que se llama Justicia Transicional o Impunidad, la encrucijada de la paz en Colombia. Francisco, buenas noches.
Buenas noches, Diana, un saludo a la audiencia, a todos mis compañeros el día de hoy.
Lanzamiento el 23, ¿a qué horas y en dónde?
A las 7 de la noche en la librería Lerner de la 94 con 11, y presentación de Humberto de la Calle.
Bueno, pues muy bien, allí estaremos con Hora 20 cubriendo su publicación. Y cerramos esta semana en Hora 20 con un ejercicio que nos debe servir para entender varios temas de la semana que no solo fueron noticias, sino también polémicos, muchos que a veces dejamos de lado por la coyuntura, otros que son necesarios traer hoy nuevamente. En fin, como todos los viernes tenemos un formato diferente que aquí tituló a alguien el formato popurrí, y al final tendremos las frases de la semana que se van distribuyendo de manera aleatoria. El primer tema es uno de esos que manejamos con el mayor respeto y cuidado porque están involucrados Iglesia Católica, familias y menores. Nos referimos a la respuesta del abogado Walter Collazos, apoderado de la Arquidiócesis de Cali, ante la reparación que piden las familias de 4 menores violados por el sacerdote William de Jesús Mazo Pérez, condenado a 33 años de cárcel. El abogado de la arquidiócesis, apoyado en el Código Civil, sostiene que los padres tendrían parte de la culpa y abro comillas, conducta negligente adoptada por la misma víctima indirecta. Es decir, que la culpa, según él, no es del violador, sino del descuido de la familia. O sea, no solo del violador, sino del descuido de la familia. Además, el abogado de las víctimas, que se llama Elmer Montaña, habló hoy de un supuesto pago que le habría ofrecido el arzobispo de Cali, Monseñor Darío Monsalve, para que dejara el caso. Eso es lo que dicen las partes. Una opinión de esta especie de Spotlight colombiano. Spotlight es una investigación del Boston Globe sobre los hechos similares ocurridos en Boston. ¿Cómo entender que se den este tipo de respuestas con un tema que le hace daño a la iglesia y que le ha hecho daño a niños? ¿Quién empieza?
Angelita. Pues la impunidad siempre es lo que le hace daño a nuestra sociedad. Los niños en su debilidad, en su vulnerabilidad, abusados sexualmente por sacerdotes, han encontrado la impunidad, el tapen-tapen desde las autoridades eclesiásticas de distintas iglesias, católica o de otras denominaciones. En Pasto, por ejemplo, hay un caso brutal con un pastor de una iglesia cristiana, en el que está amenazada incluso la familia de la niña víctima. Yo creo que el mismo Papa Francisco, que entre sus salidas contra la historia de la Iglesia, ha juzgado y ha descalificado y quitado el apoyo a tantos episcopados nacionales. El caso de Irlanda, de Inglaterra, han sido bien caracterizados por lo que acusa el apoderado de las víctimas, ¿no? Que el Monseñor de Cali le estaría ofreciendo dinero para que se callara o bajara la guardia en este caso. Aquí lo que necesitamos es severidad de pena. Severidad, porque los sacerdotes, cuando tienen a su cargo menores de edad, pues lo hacen por un rol de autoridad y de confianza a través de la fe. Entonces ni a pastores ni a sacerdotes hay que confiarle a los niños, que además el grueso del abuso sexual sucede en la casa, en la familia, y mire que aquí pasa en la casa de Dios.
Francisco Barbosa.
Yo creo que estoy de acuerdo con lo que plantea Angélica y agregaría lo siguiente. Yo creo que tenemos que acabar de una vez por todas esta idea de que las víctimas son los responsables de los hechos victimantes. Es decir, no puede ser posible que acusemos...
Revictimizados.
Además, no puede ser posible que entonces acusemos a los niños o acusemos a los padres de que los niños fueron violados por los defendidos de este abogado. Me recuerda el caso incluso de Rosalvira Celi. ¿Recuerdan ustedes que a Rosalvira Celi la acusaron de su muerte y de la violación, porque ella provocó, digamos, al delincuente. Entonces, tenemos que acabar esa idea absurda, digamos, y esa es una idea absurda que está, digamos, siendo aplicada por algunos abogados y defensores en este país, de que las víctimas son responsables de esos hechos, y más bien poner el foco en unas instituciones y en una serie de que las instituciones, digamos, se preocupen por sancionar a los responsables. Pero no puede ser posible que todo el tiempo estemos diciendo ahora, con niños y con mujeres sobre todo, que son sujetos de especial protección a la luz de la ley colombiana, de que son los responsables, pues, de los daños que se producen.
Samuel Hoyos.
Pues, Diana, esto me parece aterrador y lo digo como católico. Yo creo que acá es tan depravado el abusador como quien justifica el abuso. El arzobispo de Cali, Darío Monsalve, es que uno no entiende cómo van a decir que es una omisión en la educación por parte de los padres de los niños abusados para justificar que un cura depravado los haya violado. Obviamente uno no puede generalizar, es una persona, son personas enfermas.
Sí, porque aquí uno entendería que si el apoderado de la arquidiócesis pues presenta este tipo de argumento, es
presenta
porque está representa la posición de la arquidiócesis,
cosa que es gravísima, porque como dice Francisco, es revictimizar a las víctimas. Además de que los abusaron, ahora dicen que son los responsables o quienes provocaron al abusador para que los violara. Pues esto sí es inaceptable. Yo creo que el Vaticano y el Papa Francisco tienen que tomar medidas severas, no solo la Iglesia sino la justicia, por supuesto, porque esto le hace daño a la Iglesia. Creo que la Iglesia, en lugar de tapar, su obligación es sancionar y colaborar con la justicia para que los abusadores de menores pues sean castigados como sí corresponde. Pero no hay que caer en el riesgo de generalizar, porque esto no es un problema, digamos, de la Iglesia. Esto pasa, pues tenemos el caso el aterrador de Rafael Uribe.
Pero la Iglesia como institución sí ha tapado.
Pues me parece que en el pasado lo hacía. Yo he visto en el Papa Francisco como la intención de denunciar estos hechos. Por eso espero acciones muy contundentes en contra del arzobispo de Cali y de los responsables, no solo del abuso, sino quienes están justificando esto.
Sí, y ahora vamos a pasar un poco a ver si, de todas maneras, si el Código Civil permite la argumentación que está planteando este abogado, y si de todas maneras es una oportunidad para hacerle un llamado a las familias frente al tema.
Pienso que, como mis colegas, es absolutamente lamentable, y como dicen los gringos, es un disparo en el pie, pero es un disparo con un rifle de mira telescópica, sí, autoinfligido realmente. Me aterra, pues, una iglesia de 2000 años, 1300 millones de feligreses, y lo que van a hacer es espantar a la gente, definitivamente. Está fresco para mí el tema de el nuncio Besolovsky, ¿ustedes se acuerdan? En República Dominicana, hace 3 años, un señor de 60 y pico de años se ponía de civil y se iba a contratar niños, ¿verdad?
Increíble.
Una cosa sorprendente, estoy hablando de hace 3 años, él murió en el año 65. Y creo definitivamente que, aunque Francisco el Papa ha dado algunos pasos de sanción, creo definitivamente que, volvemos al cuento, es la sociedad la que tiene que quejarse. Yo coincido con Samuel, pues, en que es un grupo de humanos, pero es que hay ciertas instituciones de humanos, como por ejemplo la policía, por decir algo, uh-huh, o la iglesia, perdónenme, que tienen que ser ejemplo. Y creo que lo que está haciendo la arquidiócesis es exactamente lo contrario.
Claro, pero uno, digamos,
sí, desde el punto de vista legal, miremos un poco, porque uno entendería que el Código Civil tiene que tener algo para que pueda ser usado de esta manera tan increíble por el abogado de la arquidiócesis, Francisco. Yo,
digamos que sobre eso valdría, dicho lo que dije, uh-huh, lo que se planteó, entremos en el debate jurídico. En Colombia, el Código Civil y las sentencias de la Corte Constitucional dicen que los padres son garantes de la educación de sus hijos. Es decir, uno no puede desprenderse de la responsabilidad si a su hijo le pueda pasar alguna cosa. Ese es el argumento central del abogado. Ahora, ¿cómo lo plantee, cómo lo presente?
Claro,
ese es el debate.
Que además el padre podría contestar, bueno, si no puedo dejar mi hijo al cuidado de la casa cural, entonces, ¿al cuidado de quién lo dejo?
Y claro, el escenario es el siguiente. El escenario es, los padres tienen una posición de garante, como la fuerza pública, por ejemplo, también se desarrolló ese argumento cuando tiene posición de garante frente a la población en atentados que se presentaron.
¿Y la iglesia también o no?
La iglesia tendría una posición de garante también, igual que los colegios tienen una posición de garante.
Con lo cual habría una contradicción, porque si hay un abuso dentro del colegio, tampoco podrían argumentar eso.
Por supuesto, porque además cuando un padre de familia deja al cuidado de una institución que cumple unos fines, que son unos fines, digamos, positivos, pues por supuesto que ahí la responsabilidad de los padres no puede ser, digamos, el único elemento para poder judicializar o para justificar, digamos, la no judicialización del victimario. Ese sería como el tema planteado.
Pero ahí yo quiero agregar que no podemos caer en leguleyadas como lo promueve el abogado de la iglesia. No, es que si un sacerdote violó a un niño, no es que por qué me dejaron el niño, por qué los papás lo trajeron a que fuera monaguillo. No, es que él cometió un delito. Un hombre adulto en una posición de autoridad, no solo por mayoría de edad, sino de autoridad sobre un niño.
E investido por la sotana, por la sotana.
La autoridad eclesiástica, y cometió un delito que se llama abuso sexual. Esto es una leguleyada cínica, y no podemos permitir que en la sociedad permitamos eso. Ah, es que esa vieja en minifalda, pues claro, con razón la tocaron, con razón la abusaron, ah, pero es que cómo se viste, porque eso es lo que está en el chip todavía en mucho de nuestra sociedad, y eso es lo que no podemos permitir.
Como decía alguien esta mañana en algún medio, habría que absolver a Rafael Uribe Noguera. Fue provocado, quizás.
Claro.
Quizás los padres de la niña tienen la culpa.
Por dejarla jugar en la puerta y
por
porque
supuesto.
Él...
Pero es que además... mire, yo quiero regresar al tema de MOCU siempre, ley, moral y cultura. Si uno se queda solamente en el cuadrante de la ley, terminamos en discusiones jurídicas. El tema es de moral y de cultura. Moral, muy esquemáticamente, la persona que se atreve a hacer algo de esto...
Change.
Que puede ir hasta seducir a un niño, un cura, o cruzarse el semáforo en rojo. Pero lo fundamental es que la sociedad entienda que debe sancionar.
Que cualquier infracción o violación... De la cultura, de la moral, de las leyes, tiene unas consecuencias.
Claro, pero no tiene ninguna justificación, pero esto tiene un ingrediente adicional, y es que, según el abogado defensor de las víctimas, el arzobispo de Cali, Darío Monsalve, le habría ofrecido, intentó sobornarlo para que desistiera.
¡Otro delito!
Claro,
¡otro delito!
Que ya eso sí es un tema.
Pues
que
ese es lo que planteaba Diana hace un momento.
En ese punto de Cali, sí prefiero
de
como
cierto,
decir, caramba,
de
o sea,
cierto,
uno pensaría,
cómplice.
Pues si la arquidiócesis es capaz de presentar esa argumentación, pues sería capaz de sobornar. Pero ya es un tema muy complicado, porque ya es el abogado de las víctimas haciendo una afirmación pues muy complicada contra un arzobispo
gravísimo.
Que tiene que probar, ¿no?
Pues es la investigación que tú planteabas del Boston Globe y del Spotlight, esa es la misma. Es decir, es cómo se producen, o en México con Marcial Maciel, por ejemplo, durante 40 años violaciones de niños sin ningún tipo de problemas, y que puede ser en cualquier lugar, y en el fondo empieza el mismo aparato, digamos, a proteger, digamos, la institución, que es un poco la lucha que ha tenido Francisco, pero que se ocultó durante todo el papado de Juan Pablo II. Entonces, todo esto parece que continúa, digamos, y continúa y continúa, y es muy grave lo que plantea Samuel hace un momento, con si se está presentando esto desde las jerarquías, pues estamos hablando de una cosa que va a exceder seguramente, Diana, una mera denuncia puntual, y puede tener unas complicaciones adicionales en el marco del debate entre Iglesia y Estado en Colombia.
Que un escándalo hace años, pero destapado 50 años después. Uh-huh. Tal vez ustedes se acuerdan de un colegio, o lo han oído mencionar, el Tijamer Tot, que quedaba en lo que es hoy el barrio Prado Veraniego.
Sí.
Como por las 130, unas 5 cuadras abajo de la autopista en Bogotá, y personas que ya estaban llegando a los 55 años denunciaban cómo los curas los violaban de noche
aquí,
en los años 60 en Bogotá. Y no pasó nada. Había un cura muy famoso que era el cura ciclista, el padre Rosso. Que fue acusado después, pero el señor tenía Alzheimer o alguna cuestión, no podía defenderse, estaba viejito, etcétera, etcétera. Lo que me aterra es que hay una gran recurrencia de estos eventos.
Claro, ahí era la pregunta que iba a hacer.
Patrón.
Digamos, este patrón que se presenta debería tener dentro de la iglesia pues una solución que tiene que ir mucho más allá de la denuncia, ¿o no?
Es que el episcopado en ese caso del padre Rosso, fueron periodistas de Caracol, además los que hicieron la investigación, actuaron igual, tapando, que lo prueben, si ya tienen 55 años, ¿por qué no lo hicieron antes? En el abuso de poder, en el abuso de autoridad y con la leguleyada de...
para un niño que denuncia
psicológicas,
¿no?
Para la vida entera en su conformación de familia, y económicas, porque lo que no quería el episcopado además era indemnizar a estos jóvenes. Había una historia como con una granja.
Pero hay un tema aquí colateral, como para explorar en otro contexto, que es el tema de espíritu y solidaridad de cuerpo. A veces nos pasa con la fuerza pública, a veces
que
pasa
es un poco lo que dicen, que el tape-tape al interior.
Pero
de
lo
la...
Lo que más le conviene a la iglesia y lo que queremos los católicos es que la iglesia se haga del lado de las víctimas y denuncie a los victimarios y los saque y los expulse
de la iglesia,
y colabore con la justicia. Esa es su obligación. No tapar. Y yo por eso espero que el Vaticano, y yo creo que esto hay que poner una denuncia, y que el nuncio apostólico también asuma una investigación en colaboración con la justicia colombiana para, pues no, por supuesto, no solo sancionar al abusador, sino al arzobispo de Cali que está justificando estos hechos.
Muy importante poderle garantizar la reparación absoluta a estas víctimas. Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Esto es Hora 20 y vamos ahora con las Sidres y más adelante con decisiones en el Carnaval de Barranquilla y los árbitros en el caso Odebrecht.